Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí arranca Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este día 2 de marzo, miércoles, un día un poco de despiste, la gente o todos andamos un poquito que no sabemos ni en qué día andamos o en qué mes. Estamos en marzo, estamos a día 2 de marzo, es miércoles y además es miércoles de ceniza. Y este es el día de inicio de la cuaresma. Vamos encaminados ya a toda esa etapa en la que finaliza con la pasión de Cristo y la Semana Santa. Este año también está previsto que se organice la Semana Santa, por ejemplo, la más grande que tenemos en nuestra comarca, la de Viveiro, que tiene ese reconocimiento de interés turístico internacional, está trabajando para que todo salga bien y puedan salir las procesiones. Es cierto que necesitan también que la gente se anime, los llevadores, los hachones y demás, que vayan y se apunten, porque claro, es un esfuerzo importante, se necesita mucha gente para sacar las procesiones y los pasos, y bueno, pues salimos de unas condiciones sanitarias que a todos nos ha dejado un poquito con miedo o con la desconfianza en el cuerpo. Pero poco a poco intentamos recuperar la normalidad y eso ya se vio también en los desfiles de carnaval, los que se pudieron llevar a cabo en este último día, en este martes de carnaval. Digo los que se pudieron llevar a cabo porque si bien salió el desfile de Ribadeo y también el de San Ciprián en Cervo, el que no salió fue el de Viveiro. A última hora se suspendió por las circunstancias meteorológicas. No sabemos si se trata de una suspensión definitiva o una posposición. Por el momento, desde el equipo de gobierno señalan que a lo largo de las próximas horas, bueno, pues ya nos explicarán qué es lo que va a ocurrir y cómo se reorganiza esto, pero en principio hoy no tenían previsto hacer declaraciones al respecto. Así que el de Viveiro no pudo salir por circunstancias climatológicas. El de Ribadeo salió. Es cierto que ha habido años en que había mucha más gente, estaba más masificado, pero también pues hay que tener en cuenta que salimos de donde salimos. Y en el municipio de San Ciprián también participaron aproximadamente, en San Ciprián como unas 180 personas participaron, y en Ribadeo, calculan que unos 1.400, más o menos. Bueno, se desarrolló, llovió un poquito, pero ahí le echaron. El de San Ciprián luego se pasó a Bajo Carpa y seguimos todavía en la semana de carnaval. Lo que pasa es que a partir de los próximos días sí que nos dan lluvia. Vamos a ver cómo se da la cosa. En un ratito vemos el pronóstico meteorológico y la situación del tráfico también. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Arrancamos ahora, hacemos una paradita a la una, retomamos a la 1:20 y te traemos esos temas más cercanos de la jornada. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera, y vamos rápido de la mano de Establecimiento Rey, que llevan 60 años ahí al pie del cañón, viendo cómo cambia todo, cómo pasa la actualidad, y también ahora desde su página web poniendo todas las novedades. Pues vamos a contarte novedades, los titulares de la jornada. En este día de hoy, como no, hablamos de Alcoa, porque en las últimas horas se celebraba esa reunión informativa de cómo va ese proceso de cara a encauzar, digamos, la fábrica mariñana, y parece que no va mal, ¿eh? Los trabajadores han salido de esa reunión con buen sabor de boca o con buenas sensaciones, lo cual es un milagro después de todo lo que llevan vivido, con lo cual nos quedamos con sus sensaciones. Si a ellos esas sensaciones les parecen positivas, debe de ser que no va tan mal como iba hasta allá atrás, ¿verdad? Alcoa ha informado de los trabajos y avances en cumplimiento de ese acuerdo para el futuro de la planta. Por una parte, la empresa seguirá, bueno, de hecho ha seguido sirviendo al mercado desde la fundición. Luego las series de electrolisis y de ánodos continúan la actividad de mantenimiento para que cuando toque el reinicio estén en estado de revista, estén preparadas, ¿vale? Y respecto a los proyectos de inversión, también ha dado fechas aproximadas en las cuales se van a llevar a cabo estos asuntos. Por ejemplo, para el horno de ánodos hay comprometida una inversión de 42 millones de dólares y se prevé que se haya completado la fase de análisis en septiembre de este año, de 2022. Luego, para el nuevo transformador principal, hay una inversión de 6 millones de dólares comprometida y se prevé que se haya completado la fase de análisis de solución en mayo de 2022. Están dando ya fechas, un cronograma, que es lo que pedían los trabajadores, por eso salieron también con una sensación un poco más positiva. Además, Alcoa informó de que se prorrogan por 3 años los contratos con las empresas auxiliares directamente afectadas por el cese de temporal. Los contratos se han renovado con Industrias Shove, Cirgasa, Maico, Reimogasa, Montajes Rodabel, Cotelsa, Tecresa y Safoz. Desde el comité de empresa, José Antonio Azán explicaba que lo importante es el trabajo de todos y cada uno de los empleados, de las contratistas, por supuesto, además de los de la principal.
En la parte de los contratistas, de las empresas de suministros
y en las empresas transportistas, en suministros en transportistas, dicen no tener ningún problema. Las empresas contratistas están todas acordadas, menos dos, y nosotros le hemos recordado que para nosotros lo importante son los puestos de trabajo. Si alguna de estas dos empresas no se vienen a conseguir garantizar sus puestos de trabajo, la subrogación está ahí, está dentro de todos los convenios. En cambio, pueden aplicarlo cuando quieran, y si el nombre de una empresa no aparece en el pecho de los trabajadores, pues aparecerá otro. Pero lo importante para nosotros es que todos los trabajadores tengan garantizado el puesto de trabajo, y eso es lo que hemos firmado. Hemos pedido una nueva reunión con fecha ya para no tener los problemas que hemos tenido estos últimos días, y será para el 1 de abril cuando la celebraremos.
La próxima reunión, el 1 de abril, están un poquito más tranquilos, ven esto con unos ojos positivos, a ver si de verdad todo va funcionando. De todos modos, lo imprescindible para que una vez que se haga todo esto siga funcionando es el precio energético. Desde el principio fue el problema, sigue siendo el problema y sigue siendo la cuestión que se tiene que resolver sí o sí. También es cierto que la empresa ha informado sobre ese preacuerdo firmado con Endesa y los que posteriormente, los anteriores firmados con Greenalia y con Capital Energy, para que a través de esas PPAs, que son esos intercambios de energía, un precio estable y demás, y además de forma verde que se va a conseguir esa energía, pues se pueda garantizar el precio eléctrico que necesita esto, que es una hiperelectrointensiva, al fin y al cabo. Y la Xunta de Galicia sigue en lo mismo, ratifican su compromiso de colaborar con Alcoa, pero indican que es preciso que la empresa avance en inversiones y el gobierno abarate el precio eléctrico. Otro tema que también preocupa bastante en nuestra comarca en estos últimos tiempos es el asunto de los eólicos y los parques que están proyectados para la zona. Preocupa a la comarca, a los vecinos, a los ayuntamientos y también al sector pesquero, de una forma además muy importante. Desde el municipio de Foz, el Bloque Nacionalista Galego propone al Pleno que se adhiera al manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábrico Noroeste frente a la eólica mariña. Ya sabes que este manifiesto lo habían firmado una serie de cofradías de todas las que están trabajando en el Cantábrico Noroeste en contra de esos eólicos tal y como están ahora mismo proyectados, no en contra de la energía eólica ni de los renovables, sino en contra de cómo tienen pensado ahora mismo ubicarlos, porque afectaría a su función y podría eliminar puestos de trabajo. Así que desde el BNG de Foz lo que piden es que el ayuntamiento se adhiera también a ese manifiesto de los pescadores contra los proyectos de eólicos tal y como están definidos ahora. En este día de hoy te hablaremos de otros asuntos y, como no, también estamos muy pendientes de esa invasión a Ucrania. Hay que destacar que, aunque seamos un lugar pequeño o estemos en una zona pequeñita, hay muchas personas que tienen vinculación con Ucrania en todas nuestras localidades, o que tienen niños apadrinados aquí en la zona, o acogidos, o niños de acogida, y que están sufriendo de una manera pues muy especial toda la situación que está viviendo el pueblo ucraniano. También están llevando a cabo iniciativas para intentar ayudarles en la medida de lo posible, al menos a título medio individual y medio privado. Se hacen cosas, ¿eh? Se hacen cosas. Lo que pasa es que, no todo puede ser a lo grande, pero están atravesando un momento delicado y hay muchas personas, pues aquí en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, vinculadas con Ucrania. Desde el Ayuntamiento de Ribadeo, de una forma ya más oficial, desde la Administración, respaldan a la FEGAM, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, mostrando el apoyo de las entidades locales gallegas al pueblo ucraniano. El Ayuntamiento ribadense también respalda ese comunicado de la FEGAM y señala que con la guerra y con la invasión además a Ucrania no se llega a ninguna parte. Según explicaba el propio alcalde Fernando Suárez, hay una situación que no se puede permitir en el siglo XXI en el que estamos, y es la agresión que va en contra de los derechos, de las libertades de personas. Así que Ribadeo también simboliza y demuestra que está al lado de Ucrania. En materia de sucesos, en esta jornada de hoy trasciende un asunto que comunican desde la Guardia Civil, y ha sido la agresión a un marinero de Xove. Es un marinero de Xove, está embarcado en aguas internacionales, en un barco pesquero, y habría recibido una agresión por parte del patrón de ese barco en aguas panameñas. La Guardia Civil está investigándolo. Presuntamente habría agredido a esta persona y, por lo tanto, se enfrentaría a un delito de lesiones, y las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Viveiro. Presuntamente el agresor, el patrón del barco, y el agredido, un marinero originario de Xove. Esto ocurre en alta mar, en aguas panameñas. En materia de coronavirus, va bajando, sigue bajando la sexta ola. Son 6 las personas positivas hospitalizadas en Burela, y Viveiro está ya casi rozando lo de caer del centenar, que le está costando. Tiene 108 positivos en este día de hoy. Ya pronto baja. El municipio de Foz está en 60, Burela 52 y Ribadeo 43. Los otros ayuntamientos aún más abajo. Por el momento, según decía en las últimas horas Julio García Comesaña, que es el consejero de Sanidad, ve arriesgado lo de quitar la mascarilla en interior y sí que defiende reducir las cuarentenas. Y en este momento tienen que hacerse cuarentenas de 10 o de 7 días, bueno, pues que se vayan reduciendo. De hecho, recientemente desde la Xunta de Galicia se abogaba porque tuviéramos cuarentenas de 5 días. Veremos cómo va evolucionando eso también. 20 minutos para la una del mediodía. En este día de hoy, en Cuestiones Municipales, te hablaremos también de la crítica de Elena Sierra, viceportavoz del PP, a la petición del Ayuntamiento de que los vecinos limpien las fincas, mientras no lo hace. No hace lo propio, según dice Sierra.
Cada vez nos queda más claro que en este gobierno existe una doble vara de medir. No se puede exigir a los vecinos que realicen una limpieza en sus fincas, cosa que nos parece muy bien, ya que si existe una normativa, está para cumplirla. Pero, señor Suárez, si esa normativa la hicieron ustedes, sean los primeros en cumplirla. Den ejemplo, señor Suárez.
Y otro asunto relacionado en este caso con el medio ambiente y con el impacto en el territorio, impacto sobre todo por emisiones y olores. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han presentado alegaciones a la revisión de la autorización ambiental integrada de la instalación de la planta de tratamiento de purines que hay en Navia. Señalan que esa planta se construyó, se ubicó y estaba funcionando teóricamente orientada para tratar purines, pero que se quiere reconvertir y tratar otro tipo de cosas. Y que no puede ser, porque si está para purines, no está preparada para otro tipo de desechos. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, el portavoz de la plataforma de la Coordinadora Ecologista.
Nos preocupa de manera muy especial el que junto a las 365.000 toneladas de purines se quieran gestionar otras 344.000 toneladas de otros residuos. Algunos biodegradables, pero otros no. Y eso nos parece muy, muy preocupante porque esa planta se montó para tratar purines, no residuos lo más diversos, entre los que incluyen lobos de depuradora, que son, con nuestro juicio, extremadamente peligrosos.
Pues no es válido a juicio de los ecologistas que esto se reconvierta en otra cosa y han presentado las pertinentes alegaciones. Y luego, desde Lourenza, volvemos a la Mariña, se está llevando a cabo una iniciativa que parte de una asociación en defensa del patrimonio que está contando con el apoyo y el respaldo de los vecinos. Están recogiendo firmas para que se lleve a cabo la rehabilitación del monasterio de San Salvador de Lourenza. En este momento está en una situación bastante decadente, tiene que llevarse a cabo una serie de obras de puesta en valor. Indican que ellos no van en contra de nadie, solo quieren sumar y que no se quede en el olvido este proyecto. Ya llevan más de 1.000 firmas. Vidal Martínez Sierra es vicepresidente de Patrimonio Laurentino.
Nuestra asociación, te digo, no va en contra de nadie, todo lo contrario. Nosotros apoyamos en este caso a nuestra institución, que nos representa, al ayuntamiento y a la iglesia, para que eso, desde luego, vaya adelante y no se caiga ese edificio. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a colaborar y en lo que haga falta, ahí nos tienen.
Ahí están. Una vez que tengan las firmas, por el momento no hay plazo, pues lo que harán serán remitirlas a las autoridades pertinentes. Y las firmas se pueden encontrar en los establecimientos, locales de hostelería y demás, para que todo el mundo que quiera ponga ahí su firmita, su autógrafo. Estos son algunos de los temas que tenemos en este día de hoy. Si eres de Burela o relacionado con Burela o te gusta la fiesta castresa, desde la asociación indican a todas las personas que quieran que esta fiesta perviva y que salga adelante la próxima edición, que por favor acudan a una reunión el próximo martes, día 8 de marzo, a las 8 de la tarde, en la antigua biblioteca, con los clanes, con las personas interesadas, para poder llevarla a cabo y organizarla. Indican que si no hay gente, no se puede sacar adelante, así que tienes ahí la reunión. Martes 8 de marzo, 8 de la tarde, en la antigua biblioteca de Burela. Hay mucho más. Te invitamos a que te quedes con nosotros en este espacio que es el tuyo, tu informativo de la Mariña Lucense, del occidente asturiano y tus titulares, porque te los ha traído Establecimiento Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian aquí las cosas.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Ahí estamos, 16 minutos para la una del mediodía, a ver qué tal se nos porta el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a llover, la noche también, mañana también y quizá el viernes un poquito. Más o menos así en resumen. En esta jornada de hoy poco sol vamos a ver, los cielos están cubiertos, el viento sopla moderado del suroeste, va a seguir así al menos por el momento. Si bien las temperaturas no son demasiado frías y podríamos alcanzar los 17 grados en el termómetro. En este miércoles, día miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, en Ribadeo el termómetro marca 14 grados, podría subir un poquito más. Lluvia, ¿eh? Esta tarde y esta noche. Mañana jueves, 3 de marzo, algún claro, un poquito de sol, a lo mejor se ve algún rayo, pero mayoritariamente nuboso. Además lloverá durante todo el día y el viento cambia. Si hoy es del suroeste, mañana cambia a noroeste. Bastante moderado por la tarde y por la noche. Las temperaturas un poco más bajas, 10 grados de mínima, 14 grados de máxima. ¿Cómo se plantean las cosas para los próximos días? Porque claro, quedan eventos y desfiles de carnaval. Bueno, el viernes puede que salven. En principio solo dan un poquito de lluvia para el viernes por la mañana y el sábado no habría lluvia. El domingo sí, que ya hay un 50% de probabilidad de lluvia. Pero de aquí al domingo todavía puede cambiar esto mucho.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo. Una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En cuanto al tráfico, sin problemas en estos momentos, la circulación fluida y no hay ninguna complicación en nuestras vías, tampoco donde siempre, es decir, que la autovía está despejada.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí vamos a ir desarrollando esas noticias cercanas de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano, pero bueno, si a ustedes les interesa lo de Feijóo y qué va a hacer y demás, porque lo va a anunciar esta tarde para todos los responsables del Partido Popular en Galicia, en Santiago, bueno, ya ha dejado caer que ha tomado una decisión precipitada pero meditada y que, bueno, que antes de un mes no se va, pero que en principio pues que más o menos no le queda otra. Dice que no ha sido ni buscada ni ambicionada, es una decisión que nunca pensé que iba a tener que tomar, pero bueno, ha admitido que bueno, que hay una decisión ahí, que no quiere dejar sola a Galicia y que no se iría por lo menos en un mes a liderar el Partido Popular a nivel nacional. También se podría combinar la presidencia del partido con la presidencia de la Xunta de Galicia, al menos por el momento, porque no quiere dejar tirada Galicia, es lo que ha dicho el presidente actual de nuestra comunidad. 12 minutos para la una del mediodía, un pequeño alto en el camino, y vamos a hablar ahora en esta primera parte de Costa Viva de los actos del 8M, porque están a la vuelta de la esquina, el Día de la Mujer.
Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Muebles Caloto está a tu disposición con la calidad y el diseño de siempre. Y ahora, por renovación de exposición, Muebles Caloto tiene para ti unos descuentos que no puedes dejar pasar. En Muebles Caloto hemos preparado para ti una sección de descanso con colchones, somieres, con una gran variedad de precios y con 10 años de garantía. Visita nuestras instalaciones y déjate asesorar por los mejores profesionales del sector. Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Estamos a tu disposición en San Ciprián y en Puebla de San Julián. Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
10 minutos ahora para la 1 del mediodía. Estás en Costa Viva y hablamos de esas actividades que se organizan de cara al 8 de marzo, el Día de la Mujer, organizadas por el colectivo feminista Amigas Bravas, en colaboración también con el Observatorio da Mariña. Van a realizar, bueno, pues en varias actividades a lo largo de estos próximos días, sobre todo para poner en evidencia la situación de la mujer, la necesidad todavía de ir solventando, de ir luchando y destrozando determinadas barreras que aún se encuentran las mujeres o nos encontramos en el camino. Y el acto central o los actos así más reivindicativos se van a dar en Barreiros. Nos lo va a contar Lucía López.
Galegas Oitoa M, a nivel nacional finalmente no podrás hacer nada, por falta de tiempo. O que nos enfocamos foi un pouco así en tema localidades, non? Entón, bueno, despois dunha desas asambleas, da primeira asamblea que tivemos con Galegas 8M, Inma, do Observatorio da Mariña pola Igualdade Maiseu, o remate desa xuntanza, chamámonos para falar un poquinho sobre as sensacións que había para este ano, non? Os ánimos están a full e ao mesmo tempo un pouco decaídos da situación sanitaria que estamos vivindo, evidentemente, non? Entón, pois, o que fixemos foi, falar un pouquinho sobre as sensacións que tiñemos, un pouco a idea foi, que pasa si dende o Observatorio a máis meigas lanzamos a proposta dunha xuntanza aquí na Mariña, para todas aquelas persoas que se queiran unir facer posible un acto 8 de marzo, non? Entón, bueno, pois aí foi un pouco como xurdiu a historia. Pero a partir de agora xa pasamos de ser dous colectivos a ser un colectivo grande de Galegas 8M, pois na Mariña, non? Que pode participar calquera persoa, calquera muller que queira unirse a nós, pois adiante.
Ya lo saben, adelante todas las personas que quieran unirse y lo del acto central. Nos lo cuenta también Lucía López, que es presidenta de Meigas Bravas.
Estamos ahí ainda. Xuntámonos, non? Chegamos á conclusión de que 8 de marzo ás 8 da tarde haberá un acto na Praza do Concello de Barreiros para visibilizarnos, non? En principio, está todo aí eso moi con pinceladas, porque hai moito que matizar, non? Tamén é verdad que temos que guardar un pouco de secreto para ese acto, para que sexa bonito e memorable. Entón, que vos podo contar eso. 8 de marzo, ás 8 da tarde, na Praza do Concello de Barreiros, que haberá unha lectura do manifesto, dun manifesto que, bueno, pues será o manifesto a nivel nacional, pero que será un pouco adaptado, non, ás nosas circunstancias e a esta zona de Galicia. A partir de aí, pois, queremos que haxa tamén un pouco de música, reivindicación, a palabra clave aí.
Música y reivindicación y encuentro también de mujeres para defender sus derechos. Se trata de sumar fuerzas desde un rincocito del planeta, que es donde estamos.
Quiero salientar algo que nos, ese día na que saímos Inma Maeseu de esa xuntanza de Galegas 8M, foi un pouco que, dadas as circunstancias todas estas que estábamos a vivir, que o ano pasado tivemos un acto por localidade, que eran actos pequeniños realmente, non, pero que aínda así se fixeron, saíron adiante, o que dixemos foi, este ano que tampouco non sabemos nin o que vai ser, o que quixemos, o máis importante era unir forzas, non? Si os actos locais, pero por que non neste recunchiño daqui da Mariña non facer algo un pouquiño máis grande, non? Unir pois esas forzas todas, destes dous colectivos que foron os mellores que votaron adiante a xuntanza, pero que a partir de aí que se sumen, non? Nós realmente o que queremos é sumar mulleres e sumar forzas. para facer tremer unha vez máis ese 8 de marzo desde este recunchiño do planeta.
Organizando el 8 de marzo, está la Vuelta a la Esquina, que ya estamos aciados, ¿eh? También ténganlo en cuenta, hay muchos actos que se organizan y también desde Ribadeo, desde la Concejalía de Mujer, son varios. En este caso, según explica Mariluz, la concejal, con la educación como eje principal, pero además, bueno, pues habrá una exposición que se inaugurará el mismo 8 de marzo y luego otro tipo de actividades lúdicas, por partes.
Organizamos diferentes actos, tanto lúdicos como reivindicativos, y este año tomamos como eje fundamental, pues, a educación, puesto que consideramos que a educación é a porta para o cambio social. Por que tomamos esta idea? Pues tomamos esta idea porque as actividades do 8 de marzo deste ano tenen como eixe principal e central pois unha exposición que en colaboración con o CIP Porta da Auga imos a expoñer na Rúa Rodríguez Murias de 8 ao 12 de marzo con unha inauguración o día 8, propio día, o Día Internacional das Mulleres Traballadoras, hasta as 6 da tarde, donde se reflexan pois as diferentes familias profesionais que se imparten no centro e se reflexan tamén pois os estereotipos, non, que en algunhas se siguen dando. Trátase, por lo tanto, con esa exposición de visibilizar a muller sin caer neses estereotipos, non, nesas imaxes caducas. O fundamental é pois que se poida defender a libre elección sin prexuicio ningún, sin medos e desde logo non ter medo ao cambio, porque sin cambio pois nunca pode haber futuro. Como ben digo, ese será o eixe principal da campaña do 8 de marzo do Concello de Ribadeo. A educación aporta polo cambio baseada nesta exposición de fotografías que toda a ciudadanía vai poder disfrutar na Rúa Rodríguez Murias durante unha semana a partir do día 8 de marzo.
Hay una serie de actividades lúdicas para, bueno, sobre todo también para los estudiantes y bueno, van a traer una persona que tiene mucho éxito también en redes sociales y que se ajusta bastante a los gustos que tiene la juventud en estos momentos, con lo cual seguro que conecta con ellos, además de otros temas que nos cuenta Mariluz.
Los actos más lúdicos, por decirlo de algún xeito, comenzarán el día 6 de marzo en el Cine Teatro de Ribadeo, a 8 da tarde, donde con a compañía Aldaolado podemos ver o espectáculo Ben Quererse. O espectáculo Ben Quererse é un espectáculo donde se mestura poemas, música e historias, pois eso que fan visibles as desigualdades que as mulleres seguimos atopando na nosa vida pública e privada, que falan tamén do patriarcado, falan do feminismo, falan da discriminación de xénero, pero desde logo cun afiado sentido de humor. É unha actividade que todo mundo que poida, pois aconsellamos que vayan, porque aparte de pasar un rato divertido, é unha mestura, como ben decimos, de poema, música e historias, de que dura máis ou menos unha hora, e que se fai moi dinámica, pero ao mesmo tempo que profundiza moito en todos estes temas dunha maneira moi sinxela, e xa o seu título pois o indica, non? Porque ser muller tamén é aprender a quererse e querer as outras. Entón utilizan a clave do humor pois como unha ferramenta para sensibilizar e para visibilizar, algo que a nos parece moi importante. Continuaremos o lunes 7, donde as actividades están dirigidas aos centros educativos. Neste lema que temos nós, o Concello con os coles, neste día, pois ás 11:30 da mañá, no auditorio de Ribadeo, os nosos rapaces e rapazas de secundaria van a ter a oportunidade de acudir a unha charla e a un concerto de Miss Raisa. Por qué? Por que traela? Bueno, pois é unha persoa, pois é unha youtuber moi importante, é unha rapaza moi xoven de orixe marroquí que interactúa, non? Traballa en un mundo fundamentalmente de homes, como é o rap, dedícase a un estilo de música deste tipo de características. E segundo, as temáticas que trata pois están son moi importantes, porque fala do racismo, da desigualdade de oportunidades, da liberdade de expresión e sobre todo o que máis o vela, non? Pois o que racha todo tipo de estereotipos e de visibilización de aspectos que ela vive no seu día a día, non? É dicir, ten que romper falsos mitos como é a súa cultura, a cultura marroquí, as conclusións que saca a xente sobre a súa cultura, sobre a súa religión, e parecíanos que era unha maneira moi importante, moi atractiva tamén, primeiro, por ser unha persoa moi xoven, con o cual pois acerca moito a outra modidade dos nosos alumnos e alumnas de secundaria, non? Dos nosos centros educativos. E segundo, porque é unha maneira diferente pois de acercarles un tipo de música que lles gusta, pero con contido educativo e desde logo con contido de visibilización e de trato igualitario.
E logo a inauguración da exposición, que é o próximo día 8, o mesmo día da muller.
propio día 8 de marzo, como ben digo, pues imos facer a inauguración ás 6 da tarde desta exposición, da exposición a educación aporta para o cambio social a través dunhas fotos feitas por Xesús Varela e cedidas polo CIP Porta da Agua, donde se analizan as 5 familias que oferta este centro, ¿no? E que aí podemos que se poderán visibilizar, e tamén con un contido pues do análisis que isto conleva, e que estará exposta hasta o día 12 de marzo. E desde o Concello de Ribadeo estamos unidos, como sempre, pois as actividades e as accións que organiza a Plataforma Galegas 8M, que este ano o acto central se vai a desenvolver no Concello de Barreiros.
Pues tal y como nos habían contado previamente desde Galegas 8M y Migas Bravas, en concreto que habíamos escuchado a Lucía López Ramos Círculo, el próximo día 8 es el Día de la Mujer y hay muchos otros actos que se organizan a lo largo y ancho de toda nuestra comarca que también te iremos contando estos días.
COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Ramona Díaz de Ejido, Casa Galletas, Villaselán, falleció el día 1 de marzo de 2022 a los 90 años de edad. Descanse en paz. Sus sobrinos convivientes, José Manuel y Baldomero Díaz Álvarez, sobrinos Juan Carlos Fanego Díaz y Francisco Ginzo Díaz, sobrinos políticos, hermanos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar mañana jueves a las 12 del mediodía desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Villaselán, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá a cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González. El rosario hoy miércoles a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el domingo día 20 de marzo a las 10 en la iglesia de Villaselán. La familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar a la siguiente dirección: funeraria.ribadense@gmail.com. Se ruega el respeto de la distancia de seguridad, higiene de manos y uso obligatorio de mascarillas en el tanatorio y en la iglesia. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Seguimos actualizando la información en Costa Viva, ahora pasan 2 minutos de la 1 del mediodía por la nota necrológica, pero aquí estamos hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, contando la información más cercana en una jornada en la que tenemos una temperatura agradable, estamos en 15 grados, pero se esperan lluvias, por la tarde, por la noche, lluvias, mañana también, lluvias todo el día y mañana cambia el viento. Hoy es moderado del suroeste, pero mañana será moderado del noroeste, así que molestará un poquito más y bajará las temperaturas también para mañana, como te digo, precipitaciones, y en esta jornada de hoy se circula sin ningún problema por nuestras carreteras, al menos por el momento. Hablemos de industria, hablemos de la situación de Alcoa después de la última reunión y luego también de otros asuntos municipales en la localidad de Burela, sobre reformas, mejoras que se quieren llevar a cabo en las escuelas infantiles, o en el municipio de Foz, sobre el cambio de los plenos que vuelve a ocurrir en el seno del ayuntamiento y que es criticado por el Partido Popular, y la situación del proyecto de la depuradora. Además de esto, mucho más, por ejemplo, la falta de limpieza de las fincas municipales en el ayuntamiento de Ribadeo o la petición de firmas en Lourenza para poner en valor rehabilitar el monasterio de San Salvador. De esto y de mucho más hasta las 2 de la tarde. Pequeño consejo publicitario.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
Asunto Alcoa. La multinacional ha informado en la reunión celebrada en este martes en el Ministerio de Industria de los trabajos y los avances en cumplimiento del acuerdo para el futuro de la planta de aluminio. Bueno, han insistido en que siguen sirviendo al mercado desde la fundición, En las series de electrólisis y ánodos continúa la actividad de mantenimiento para que estén en buenas condiciones en el momento del reinicio. Y respecto también al asunto de la energía eléctrica, informado del preacuerdo firmado con Endesa, del que les hablábamos ya el otro día, que se suma a dos preacuerdos firmados anteriormente con Greenalia y Capital Energy para suministro de energía por 10 años a partir del 2024, y que supone un avance en las negociaciones del suministro de energía para la planta. Esto también se ve como un punto a favor de la fiabilidad por parte de los trabajadores. José Antonio Zan es el presidente del comité.
Se ha puesto encima de la mesa ese preacuerdo de PPA con Endesa. Esta PPA, igual que la de Greenalia y la de Capital Energy, entrarán dentro de un conjunto de las PPAs que será gestionada por una sola empresa, que será la que nos suministrará a todos, para dar una garantía bastante mayor a lo que es la operación. Es algo nuevo, pero es algo que sí que afianzará toda la PPA. Estas PPAs, hay que recordar que es un contrato bilateral entre la empresa suministradora, que trabajaría a base de renovables, y la consumidora, que garantizaría ese consumo de energía durante, en este caso, son 10 años.
Ahí está la valoración. Salían más o menos satisfechos después de la reunión. Ven indicios de algo positivo desde el comité de empresa. Respecto a la multinacional, Alcoa también informó de fechas aproximadas para esos análisis de solución e inversiones, ¿no? Tanto para el horno de ánodos, el nuevo transformador principal, el horno de homogeneizado para la fundición, las barras de compensación magnética o la mesa de colada para la fundición. Bueno, se trata de una terminología que igual a nosotros se nos escapa, pero son determinadas maquinarias, herramientas, secciones que se necesitan para el buen funcionamiento de la fábrica, y hay inversiones comprometidas por valores importantes. Ya saben que había cerca de 200 millones de dólares comprometidos para mejorar esta factoría. Respecto a las contratistas, respecto a las auxiliares, Alcoa también informaba de la prórroga por 3 años de los contratos con las empresas auxiliares. En concreto, han renovado con Industrias Xove, Cirgasa, Maico, Reymogasa, Montajes Rodabel, Cotelsa, Tecresa y Safoz. Nuevamente, desde el comité de empresa indican que lo más importante son los puestos de trabajo, al margen de los nombres y demás, pero que los puestos de trabajo se mantengan.
En la parte de los contratistas, en las empresas de suministros y en las empresas transportistas, en suministros y en transportistas, dicen no tener ningún problema. Las empresas contratistas están todas acordadas, menos dos, y nosotros le hemos recordado que para nosotros lo importante son los puestos de trabajo. Si alguna de estas dos empresas no se vienen a conseguir garantizar esos puestos de trabajo, la subrogación está ahí, está dentro de todos los convenios. En cambio, pueden aplicarlo cuando quieran, y si en un nombre de una empresa no aparece en el pecho de los trabajadores, pues aparecerá otro. Pero lo importante para nosotros es que todos los trabajadores tengan garantizado el puesto de trabajo, y eso es lo que hemos firmado. Hemos pedido una nueva reunión con fecha ya para no tener los problemas que hemos tenido estos últimos días, y será para el 1 de abril cuando la celebraremos.
Próxima cita, por lo tanto, 1 de abril. Están un poquito más tranquilos en lo referente al futuro de la factoría de aluminio de la Mariña Lucense. Seguimos hablando ahora mismo. Bueno, antes de cerrar el capítulo de Alcoa, también que la Xunta de Galicia ratifica el compromiso de colaborar en Alcoa, pero indican que es preciso que la empresa avance en las inversiones y que el gobierno abarate el precio eléctrico. Lo de siempre, la situación del precio eléctrico. Por cierto, esto relacionado con el asunto de la biomasa, cada vez son más las personas que apuestan por la biomasa. Bien, pues fíjate el tema. Resulta que la Xunta de Galicia ha anunciado en esta misma jornada de hoy las ayudas para la biomasa, ¿vale? Abre el plazo para solicitar proyectos de biomasa en los hogares gallegos. Son ayudas que van a favorecer la movilización de 3,75 millones de euros, crear 37 empleos, un ahorro anual de 360.000 euros en las facturas energéticas. Pero ojo, que hay más. Esto es lo que anuncia la Xunta, pues a media mañana. Y ahora, desde la Xunta de Galicia indican: en referencia a este anuncio, ya se ha cubierto los 1,5 millones de euros de presupuestos de las ayudas para esos proyectos de biomasa que han abierto esta mañana. Ya está, ya se ha agotado. En una hora se recibieron 500 solicitudes con las que se agotó el crédito, por lo que las solicitudes que están entrando en estos momentos pasan a lista de espera. Ojo, porque se abría el plazo esta misma mañana y se agotó esta misma mañana. 500 solicitudes, así que para esas ayudas, por ahora no hay. Eran ayudas que, bueno, pues ya se habían servido, por ejemplo, para colaborar en la colocación de 8.000 calderas de hogares en Galicia. Eso desde el año 2014. Ya está, Ya se han cubierto. Ahora los que sigan presentando o pidiendo quedan en lista de espera, ¿eh? Como ven ustedes, esto es rapidísimo. Además, se trata de otra forma alternativa a la energía y tal y como está la energía disparada y hasta dónde puede subir, pues todo el mundo apuesta por ella, está claro. 29 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos enseguida de educación de centros de enseñanza en Burela.
O sábado 5 de marzo, as 2 da tarde no Palacio de Cristal de Burela, primeira festa da Androlla da Mariña Lucense. Ven degustar esta delicia galega e con música en directo. O menú consta de sopa de cocido, Androlla e la con cocido, cachelos, grelos, filloas, recheas, mencía da casa, café e licores, todo por solo 25 euros persoa. Fai a túa reserva agora e non perdas esta festa gastronómica para poñer o broche final aos carnavales. Prazas limitadas. Chama agora 982-585803. E ven comer, beber e disfrutar con nos no Palacio de Cristal de Burela.
Elena Méndez, nueva consulta de psicología. Problemas de ansiedad, depresión, obsesiones, intervención familiar. Elena Méndez, máster en psicología general sanitaria. Nueva consulta de psicología en Centro Vidasana, Ribadeo, Avenida Calvo Sotelo 1 bajo, Edificio Gran Vía.
Ahí seguimos, 30 minutos pasando la una del mediodía, esto es Costa Viva, ya lo sabes, y tocamos el tema de Burela, porque el alcalde, Alfredo Llano, ha mantenido un encuentro esta misma mañana en Santiago de Compostela con el gerente del Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez se llama. Han analizado las demandas de las dos escuelas infantiles que hay en la localidad para intentar mejorar el servicio a los vecinos. Vamos por partes. Primero, sobre la escuela de Los Castros, es necesario proceder al cambio de las cancelas, las de acceso al centro, porque tienen un estado de oxigenación muy, muy elevado en estos momentos, y realizar una serie de mejoras en el cierre. Lo explica Alfredo Llano.
Repasamos a cuestión integral de funcionamiento, cómo va todo, a aportación que les va a resultar ahora a los padres que le damos a alumnos allí, que les va a salir en principio de forma gratuita. Bueno, estamos mirando un poco todo lo que corresponde a hacer un buen servicio. Yo pienso que en Burela que se está haciendo un buen servicio. Sin embargo, pues hay ciertas cuestiones que sí que había que tocar, como é o deterioro do perimetrado, do que son do balado e das portas de entrada, das dúas cancelas que temos ali na zona dos Castros, na Escola Infantil dos Castros, e tivemos mirando como fazer para sustituirlas o antes posible, dado que pode ser incluso un peligro para os usuarios. E, bueno, chegamos á conclusión de que van a reparar, e pensamos que o antes posible, con material xa que aguante ben a oxidación, que non seña tan doado oxidar, porque realmente moito dos problemas que hai en Burela é derivado de un material, se non se colle de calidad, de resistencia, pues inmediatamente se manifesta oxidándose, non? Bueno, pues eso vamos a reparar, e vamos falando tamén de outros problemas que había, como o bomba de calor nesa mesma escola infantil, e tamén estivemos mirando de como utilizar, porque hai que darse de conta que agora o prezo de todo, da electricidade sobre todo, pois se condiciona muitísimo, pois o investimento que hai que facer ao longo do ano, non?
Esto sobre Os Castros, e tamén han hablado de las mejoras necesarias para el Colegio do Carmen.
Vista Alegre, a escola infantil, van allí hai unha serie de peticións que tamén fai a directora con respecto a investimentos, e sobre todo que na procura de atender ben os rapazes que teñan todos os servicios e adaptados ás edades de que van ali de 0 a 3. Bueno, pues eu penso que chegamos a unha boa conclusión, houve fluidez na comunicación, hai interés mutuo de que todo funcione perfectamente, non van a tardar en facer unha visita ás dúas escolas para ver in situ como atender, se pode atender da mellor maneira posible a aquelas cuestións que manifesten as directores e os usuarios, e, por tanto, penso que foi unha cuestión agradable, penso que con rendimento tamén para os dous, tanto para o Concello como para o Consorcio. Así que, enseguida se notarán o que falamos hoxe, quedamos de falar ali, xa en Burela, de como mellorar e como atender mellor o servicio, como se pode, pues eso, atender de tal xeito que se vexa os usuarios, que vexan un bon servicio, que realmente teñan confianza, nel que eu penso que se está agora mismo dando moi boa atención e moi boa calidade nos dous centros de Burela.
Bueno, los dos centros, el Vista Alegre, este último que he dicho, Virse do Carmen, mi equivocación, el Vista Alegre, y también la Escuela Dos Castros. Gestiones que ha realizado el regidor de Burela en esta mañana de hoy. Relacionado con Burela, por cierto, si estás interesado en que la Festa Castrexa salga adelante, va a haber una una reunión para intentar revitalizarla después de todo este tiempo de pandemia y también, bueno, pues las dificultades que tiene sacar adelante unas fiestas de estas categorías temáticas, pues las personas interesadas o que formen parte de los clanes tienen una reunión el próximo martes, día 8 de marzo, a partir de las 8 de la tarde en Antigua Biblioteca. Estará también el concejal de Cultura y sí que piden a los interesados, los que quieran que esta fiesta continúe funcionando, que vayan allí porque entre todos tiene que organizarse, si no sería imposible. Saltamos ahora de municipio. Desde Burela nos vamos a ir hasta la localidad de Lourenzá, donde la iniciativa vecinal, auspiciada también por una asociación de patrimonio, lucha para que se recupere el monasterio de San Salvador.
Época de cocidos, y en la terraza de la cafetería Estación de Autobuses en Ribadeo tenemos para ti ese cocido que tanto estás esperando. Domingo 13 de marzo, sopa de cocido, cocido completo, mil hojas de la roda, café, un chupito por persona y bodega, precio 25 euros cada uno. De 1:30 del mediodía a 2:30, sesión vermú con grupo musical, con actuación también de 5 a 8 de la tarde. Reservas hasta el 8 de marzo, aforo limitado. Haz tu reserva ya. Llama al 650-930-953. 650-930-953. Gran cocido domingo 13 de marzo en Cafetería Estación de Autobuses en Ribadeo. Reserva ya, no te quedes sin tu cocido.
35 minutos pasan de la una del mediodía, tratamos el asunto de Lourenzá. Desde la Asociación Patrimonio Laurentino han implementado una recogida de firmas. Hay que mejorar, rehabilitar el monasterio de San Salvador, es una pieza única, es un patrimonio importantísimo, pero está en estos momentos muy deteriorado. Ellos lo que solicitan en esa recogida de firmas es que ese proyecto que existe para poner en valor el monasterio de San Salvador no quede en nada. Nos cuenta el objetivo el vicepresidente de la asociación, que es Vidal Martínez Sierra.
Sí, realmente lo que estamos iniciando es una recogida de firmas en favor de, como siempre, la rehabilitación del monasterio. Aunque estos días atrás o estos meses atrás hubo un anuncio de una serie de actuaciones en el monasterio dentro del Plan Nacional de Turismo Xacobeo 21-22, que era del gobierno central, en la cual se relacionaba una serie de edificios, en la cual se le dotaba una serie de fondos que se suponía que era para rehabilitación. El problema a día de hoy que nos hemos encontrado es que alguien metió la pata, porque en las bases de ese plan deja claramente que la actuación tiene que ser en inmuebles de titularidad pública. Lo contempla la posibilidad de un convenio de cesión, que eso realmente es lo que hay en Lourenzá y hay en la mayoría de la relación está precisamente de monumentos que se pensaban o de edificios que se pensaban rehabilitar. Supongo que lo corregirán o esperemos que lo corrijan. Digamos que nosotros lo que estamos buscando es que eso se desatasque. Oye, nos parece muy bien, se anuncia una inversión de esa cuantía, la cual aplaudimos, pues que queremos que eso siga adelante, que se desatasque, porque se anunciaba un plan 21-22 con esos fondos europeos de los famosos Next Generation, y bueno, queremos que esto no quede ahí, digamos, aparcado sin más y se quede en agua de borrajas, ¿no? O sea, lo que hace la asociación es transmitir o recoger la petición popular de que eso se siga adelante y se desatasque esta actuación. Porque incomprensiblemente tampoco entendemos por qué no se ha aclarado esto, porque es tan sencillo como decir, mira, hay este problema, esta cuestión, que se va a solventar de esta manera.
Hay que dar las declaraciones. Nos explica también dónde se pueden recoger las firmas. Ya llevan más de 1.000 y también pues qué van a hacer después con ellas.
El plazo no está fijado como tal. Lo que sí ya hemos empezado, la verdad que con bastante éxito, la gente realmente lo agradece. Un poco sorprendidos porque nos pasaba a todos, pensábamos que eso estaba solventado. Y claro, se sorprende que se recojan unas firmas para algo que creían que ya estaba. Y ya digo, se empezó en distintos establecimientos públicos, están las listas y van a estar como mínimo este mes, entiendo yo, ¿no? Va viento en popa, ya digo, porque ayer prácticamente ya estamos llegando a las 1.000 firmas y así que para ser un día simplemente, pues no está nada mal. Las firmas, lógicamente, las mandaremos a todas las instituciones que digamos que tengan cierta competencia en estos asuntos. Por supuesto, al ayuntamiento, a nivel diputación, a nivel autonómico y a nivel central. Simplemente se trata de una llamada de atención, decir cuál es la posición del pueblo de Lourenzana, de Laurentino en este asunto,
y ya digo, estar ahí dispuestos a colaborar en lo que haga falta.
También apuntan posibles ubicaciones de, bueno, pues de determinados servicios para la ciudadanía. Ellos piensan que se podría convertir, por ejemplo, en una residencia de mayores, pero que también está en el punto neurálgico del Camino de Santiago, con lo cual igual podría ser un hotel. Bueno, ¿qué posibilidades de futuro tiene? Muchas.
Hacemos una serie de propuestas. Vamos a ver, lo que sí es verdad, que nos gustaría que tuviera un uso público. Si ya que destinamos dineros públicos de todos, lógicamente tendría que ser un beneficio que repercuta en el pueblo, ¿no? O sea, un bien común. Una de las ideas podría ser perfectamente una residencia de tercera edad, centro de día tenemos. Bueno, hay miles de posibilidades, pero queremos, nos gustaría ver ese proyecto y ese proyecto que tenga un fin. O sea, no se trata de simplemente mantener un monasterio en condiciones, que por supuesto que sí, pero que tenemos que tenga ese uso. Es un edificio enorme, una planta tremendamente grande, son miles de metros, que posibilita muchísimas actuaciones de todo tipo, desde albergues, hoteles, lo que haga falta. Realmente las instalaciones son muy grandes y, ya digo, permitiría todo tipo de actuaciones complementarias que ayudarían, digamos, al bienestar de nuestros vecinos en el pueblo.
Están recogiendo firmas en Lourenza entre todos los vecinos. Paralelamente también desde el ayuntamiento informan de que se ha aprobado la solicitud de licencia presentada por la Xunta para restaurar la iglesia del monasterio de San Salvador para realizar una serie de trabajos consistentes en la restauración como de carpintería, serrajes de refuerzos metálicos, los arreglos de la nave epistolar y en el muro sur o reposición de la instalación eléctrica, además de actuaciones para evitar la entrada de agua en las naves laterales. Todo esto con un presupuesto de 238.000 euros. 20 minutos para las 2 del mediodía. Escucha este consejo y hablamos de Foz.
Sábado 5 de marzo en Abadín, Expo Grelo, EA 16 edición, feira de exaltación do Grelo, onde todos os visitantes van a poder degustar nas diferentes elaboracións tradicionais. Ás 9:30, numeración de cestas e asignación de stands. Ás 10, apertura. Ás 12, música nas rúas. Ás 12:30, degustación do Grelo. Aún achegan as autoridades. Ás 2, entrega de premios. Expo Grelo en Abadín. Voltamos o sábado 5. Concello de Abadín, ven probar.
¿Y qué pasa en Foz? Desde el Partido Popular denuncian que el alcalde, Fran Cajoto, no informa a la comisión de seguimiento de la depuradora antes de tratar sobre esta infraestructura en el Pleno. Bueno, y lo del Pleno es otra cosa, porque ya han criticado en varias ocasiones desde el Partido Popular el cambio de los plenos. Tendrían que celebrarse los últimos jueves de mes y se están pasando al primer jueves de mes, algo que consideran que no es adecuado ni justo.
Un mes más, o alcalde cambia a data establecida de celebración do Pleno Ordinario, que se debe celebrar o último xoves de mes para o primeiro xoves do mes seguinte, algo que vai en contra do establecido pola propia Corporación Municipal e que, dende logo, dende o Partido Popular non vamos a volver a admitir. Porque isto única e exclusivamente obedece a incompetencia e a falta de organización do equipo de goberno, non a calquer outro interés do Concello, que efectivamente, nun momento dado, pois se pode cambiar a data, ou se pode facer un pleno extraordinario, de acordo, pois, a unha necesidade propia do Concello, pero non a desorganización propia do equipo de goberno.
Sobre el tema de la depuradora, indica que hay un cacao mental por parte del ayuntamiento y en concreto del alcalde de Fran Cajoto, y que el proyecto de la depuradora, viene a ser el mismo que ya llevaba adelante el Partido Popular en la época en que gobernaba.
O cacao e as incoherencias que ten o señor Cajoto coa depuradora nova, a que sempre se opuxo, dado que defendía a ampliación da actual depuradora no muelle, e apoiaba as reivindicacións dos veciños díscolos en contra da depuradora de Forxán, veciños aos que engañou e meteu en gastos, está levando o alcalde a unha desorganización absoluta neste tema. E a prova máis clara é que a día de hoxe o expediente da depuradora é o mesmo eu iniciado polo Partido Popular e por Augas de Galicia cando gobernaba o Partido Popular. O señor Cajoto están as súas incoherencias, e dende logo, pois, o que non llevamos a admitir é que non haxa nin transparencia nin a participación cidadá que demanda un asunto tan importante como é a nova depuradora de Foz.
Son as palabras de Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular, quien tamén denuncia as tácticas caciquiles del alcalde.
Nesa mesma dinámica de illamento político do alcalde e incumprimentos co mandamento da Corporación Municipal, queremos denunciar tamén dentro do Partido Popular que novamente veñen ao Pleno asuntos relativos á nova depuradora sin pasar pola comisión específica de seguimento. Unha comisión que foi creada precisamente polo mandamento da corporación, tamén do Partido Socialista e dos partidos independentes, na que ademais dos voceiros de cada grupo están tamén incluídos os representantes das asociacións de veciños afectadas e que deben ser informadas de calquer asunto que vai ao Pleno.
Pues ahí quedan las críticas del Partido Popular al hacer a la gestión del alcalde socialista Fran Cajoto en Foz. 16 minutos para las 2 del mediodía. Ya les hemos contado que hoy es miércoles de ceniza, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida un poquito el sentido, el significado, que es lo que estamos conmemorando, celebrando, porque es cierto que poco a poco, pues muchas veces estamos perdiendo muchas informaciones por el camino, o vamos muy rápido, o nos perdemos en otros asuntos que no son igual, tan históricos, serios o religiosos en este caso. Vamos a saber cuál es la trascendencia y significado del miércoles de ceniza, porque nos va a poner al día Baruch Domínguez.
Memento homo, quia pulvis est et in pulverem reverteris. Recuerda que eres polvo y que al polvo has de volver.
Celebramos hoy el miércoles de ceniza, con el gesto exterior de colocar un poco de ceniza sobre nuestras cabezas, expresamos la voluntad de hacer un recorrido interior que nos lleve a la nueva vida que se nos regala en la Pascua. La ceniza sobre nuestras cabezas es un recordatorio personal y público de nuestra voluntad de iniciar un proceso de conversión, de cambio, para dejarnos sorprender por la misericordia de Dios. Así empieza el escrito de Cuaresma publicado hace unas horas por el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cariñanos.
Pues el miércoles comenzamos este tiempo precioso de la Cuaresma. El miércoles de ceniza es la jornada que a través de este gesto externo de la ceniza, pues visibilizamos también un camino que queremos hacer, ese camino de conversión, ese camino de acercamiento hacia ese Dios que es misericordia y que nos da una nueva oportunidad de descubrir caminos de vida. Yo creo que es una ocasión, esta ocasión de la Cuaresma, para descubrir, como nos recuerda el Papa en el mensaje que nos ha lanzado, esa posibilidad o esa realidad de que en nuestra vida se combinan dos realidades, la siembra y la cosecha. Constantemente estamos sembrando y se está sembrando en nuestro corazón. Y también la Cuaresma es un tiempo para descubrir cómo también hay frutos buenos junto a nosotros y tenemos que ser capaces pues de darnos una nueva oportunidad en esos tres caminos que la Iglesia siempre nos invita en el tiempo cuaresmal: el camino de la oración, el camino de extirpar de nuestra vida pues todos aquellos aspectos que se relacionan con el pecado, que en definitiva eso es el ayuno, y el camino de la caridad, que es la limosna, la cercanía a los más necesitados y a los más pobres. Camino de oración, de ayuno y de limosna que nos llevan a la plenitud, que nos llevan a descubrir cómo este Dios es un Dios que siempre nos da una oportunidad y cómo es un Dios que siempre nos ama entrañablemente.
En este día también se celebra una jornada de oración y ayuno por la paz en toda la diócesis. Por ejemplo, aquí en Foz tendrán la iglesia abierta en jornada de mañana para todos aquellos que quieran orar por la paz. También por la tarde estará abierta a partir de las 6:00, una oración convocada por el Papa Francisco.
Yo creo que tenemos que orar mucho por la paz. El Papa Francisco nos ha invitado a hacer una jornada de ayuno para pedir a Dios este don de la paz. Es un don, la paz es un don, también es una obra de los hombres. Tenemos que pedir al Señor que ablande ese corazón duro de nuestros dirigentes para que se conviertan y realmente busquen caminos de cercanía y de fraternidad. Que sea también una jornada de ayuno y de oración por la paz, para que juntos abramos caminos de fraternidad entre nosotros.
Así, con el símbolo de la ceniza, reivindicando la vida de todas aquellas personas a quienes la guerra está haciendo polvo.
Ahí tenemos más significativo que nunca ese miércoles de ceniza y esta cuaresma, sobre todo por esa sensación que todos tenemos en el cuerpo de solidaridad hacia las personas de Ucrania que están atravesando un verdadero desierto en estos momentos en su historia y en sus vidas. Apenas 12 minutos para las 2 del mediodía, un pequeño alto en el camino y seguimos contándote muchas más noticias ahora en forma recopilatoria, podemos decir, para también los oyentes que se van a incorporar enseguida a partir de las 2 menos 10 desde la sintonía de COPE.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Llega a Lugo Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Ven a la gran apertura el 9 de marzo desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos con marcas de calidad profesional a los mejores precios de la zona y con stock de almacén siempre disponible. El Parque Empresarial Ascándaras. Los profesionales eligen Bricomart.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Vamos a ello, 10 minutos para las 2 de la tarde. Bienvenidos a todos los oyentes que se incorporan ahora desde la sintonía de COPE. Estamos haciendo un repasito por esa información que nos marca la actualidad en esta jornada de hoy, 2 de marzo, miércoles de ceniza. Aquí se inicia también la cuaresma. En materia de sucesos, en este día contar la agresión a un vecino de Xove que ha tenido lugar a bordo de un pesquero en Panamá. La Guardia Civil está investigando un delito de lesiones ocurrido a bordo de un barco pesquero con bandera española. Estaba faenando en aguas internacionales, concretamente en aguas panameñas. El investigado es el patrón del barco por presuntamente agredir a un miembro de su tripulación, a un marinero vecino de Xove. Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Viveiro. Y según recoge El Progreso en su edición digital, en esta mañana de hoy los bomberos han tenido que auxiliar a una mujer que se ha caído en su vivienda en San Ciprián, en la calle Farillons. Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia alertados por los gritos de la mujer. Se acercaron los bomberos de Viveiro, tuvieron que acceder al piso sobre las 9 de esta mañana con un camión escalera y se introdujeron en la vivienda. La mujer había caído lamentablemente en el baño, pero no se podía levantar por sus propios medios y ya ha sido auxiliada. En materia industrial, destacar que Alcoa ha informado de los trabajos y los avances en cumplimiento del acuerdo para el futuro de la planta de aluminio. La planta tiene esos compromisos, unas inversiones fuertes que se van a llevar a cabo para poder ponerla en estado de revista de cara al año 2024, cuando tienen que arrancarse las cubas. Por otra parte, de la reunión, los trabajadores salieron bastante satisfechos, ven motivos para la esperanza y también la fiabilidad, como por ejemplo los informes que han hecho de esos preacuerdos con Endesa, Greenalia o Capital Energy para el suministro de energía por 10 años desde que se arranque de nuevo en 2024. Y luego también la prórroga por 3 años a los contratos con las empresas auxiliares. Escuchamos a José Antonio Zan, presidente del comité.
En la parte de las contratistas, en las empresas de suministros y en las empresas transportistas, en suministros y transportistas, dicen no tener ningún problema. Las empresas contratistas están todas acordadas, menos dos, y nosotros le hemos recordado que para nosotros lo importante son los puestos de trabajo. Si alguna de estas dos empresas no se vienen a conseguir garantizar esos puestos de trabajo, la subrogación está ahí, está dentro de todos los convenios. En cambio, pueden aplicarlo cuando quieran, y si el nombre de una empresa no aparece en el pecho de los trabajadores, pues aparecerá otro. Pero lo importante para nosotros es que todos los trabajadores tengan garantizado el puesto de trabajo.
Por otra parte, la Xunta de Galicia ratifica su compromiso de colaborar con Alcoa, pero señala que es preciso que la empresa avance en las inversiones y que el gobierno abarate el precio eléctrico. Por otra parte, ya sabemos lo del precio eléctrico, lo costoso que es, que hace que muchas gentes pues estén optando por otro tipo de energías, como la biomasa. La Xunta de Galicia ha abierto esta misma mañana el plazo para solicitar proyectos de biomasa en los hogares gallegos con ayudas. Pretendían favorecer la movilización de 3,75 millones de euros. Bien, pues ya se han acabado esas ayudas. Ha habido una avalancha de solicitudes en las primeras horas de esta misma mañana. Se han presentado 500 solicitudes y con eso ya se ha cubierto todo el dinero que tenían previsto de ayudas, que era 1,5 millones de euros. Es decir, que en apenas unas horas pues se ha producido directamente ese colapso. Ya no hay ayudas. La gente que lo siga presentando está pasando ya a lista de espera. Cambiamos de tema y hablamos del occidente asturiano, porque desde la Coordinadora Ecologista en esta jornada de hoy han presentado alegaciones a la revisión de la autorización ambiental de la planta de tratamiento de purines que hay en Navia. Señalan que con esta revisión lo que se querría hacer sería transformar la planta de purines en transformadora de otra cosa también, y que no está preparada. Fructuoso Pontigo es el presidente de la coordinadora.
Nos preocupa de manera importante el que en esa planta sigue habiendo los problemas que tenemos años denunciando desde que empezó a funcionar. Los olores, los vertidos y el tema de la contaminación del suelo, pero claro, nos preocupa de manera muy especial el que junto a las 365.000 toneladas de purines se quieran gestionar otras 344.000 toneladas de otros residuos. Algunos biodegradables, pero otros no, y eso nos parece muy, muy preocupante, porque esa planta se montó para tratar purines, no residuos lo más diversos, entre los que incluyen lobos de depuradora, que son, con nuestro juicio, extremadamente peligrosos porque retienen los contaminantes que hay en las aguas residuales, entre ellos metales pesados, algunos acumulativos que son extremadamente peligrosos.
Ya que hablamos de tratamiento, hablamos también de depuradoras, porque desde el Partido Popular en Foz, ahora ya Ana Mariña Lucense, denuncian que el alcalde, Francisco Cajoto, no ha informado a la Comisión de Seguimiento de la Depuradora antes de tratar sobre esta infraestructura en el Pleno. De hecho, el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, piensa que Cajoto tiene un cacao mental con el proyecto de la depuradora.
O cacao e as incoherencias que ten o señor Cajoto coa depuradora nova, a que sempre se opuxo, dado que defendía a ampliación da actual depuradora no muelle e apoiaba a reivindicacións dos veciños díscolos en contra da depuradora de Forxán, veciños aos que engañou e meteu en gastos, está levando o alcalde a unha desorganización absoluta neste tema. E a prova máis clara é que a día de hoxe o expediente da depuradora é o mesmo eu iniciado polo Partido Popular e por Augas de Galicia cando gobernaba o Partido Popular.
Hablamos de otro ayuntamiento, de Burela. El alcalde Alfredo Llano ha mantenido un encuentro esta mañana en Santiago con el gerente del Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar, con Perfecto Rodríguez, para analizar las demandas que hay para dos escuelas infantiles de la localidad, la de Os Castros y la del Vista Alegre. Se han puesto sobre el tema y, de hecho, responsables del consorcio van a conocer in situ las necesidades de estas escuelas para poder llevar adelante un cronograma de actuaciones. 2:04 p.m. En el municipio de Ribadeo, críticas por parte del Partido Popular sobre la situación de las fincas que son de competencia municipal. Elena Sierra, viceportavoz del PP, indica que no se le puede pedir a los vecinos que limpien las fincas si el ayuntamiento no hace lo propio, que hay que predicar con el ejemplo.
Cada vez nos queda más claro que en este gobierno existe una doble vara de medir. No se puede exigir a los vecinos que realicen una limpieza en sus fincas, cosa que nos parece muy bien, ya que si existe una normativa, está para cumplirla. Pero, señor Suárez, si esa normativa la hicieron ustedes, sean los primeros en cumplirla. Den ejemplo, señor Suárez, y limpien muchas fincas que están como están y son propiedad del concello.
Pues ahí queda la necesidad también de dar ejemplo, además de pedir. 2:02 p.m. En estos días ya sabes que estamos celebrando las festividades de carnaval. Ayer tuvieron lugar 2 de los 3 desfiles que estaban previstos. La verdad es que llovió un poco en Ribadeo, sí que salieron, al menos en Ribadeo la lluvia se pudo sobrellevar. En el municipio de San Ciprián, en Cervo, se tuvieron que guarecer bajo carpa, pero también se realizó el desfile, pero el que no se pudo llevar a cabo y se suspendió a última hora fue el de Viveiro. Lo que no sabemos es qué va a pasar con él ahora. Nos lo va a contar Baruch Domínguez.
Y lo sabemos desde hace escasamente unos minutos. Lo publicaba el concello en las redes sociales. Nueva fecha para el desfile de Entroido este domingo a las 5 de la tarde. Como contaba Juana, ayer se tuvo que suspender por las condiciones meteorológicas y se suspendía a última hora, poco antes del inicio de la salida, lo que causó muchos comentarios negativos en las redes sociales. Con respecto a lo que queda de semana, además de las comparsas y carrozas ya apuntadas, si hay más interesadas en participar, pueden anotarse en los próximos días. También te recordamos que hoy hay programación en Terro da Sardiña, a las 6:30 el evento infantil y a las 9 la versión adulta. La diferencia, pues un poco lo que se va a servir a los participantes. Los niños recibirán chocolate con churros y los mayores bollos preñados y vino. Y también un anuncio con respecto al Centro Comercial Histórico. A partir de mañana y hasta el sábado se celebra la campaña Fora Stocks, en la que participan 34 negocios con descuentos de hasta el 70%.
Pues es un momento para aprovechar y hacer alguna que otra comprita en esta campaña de Fuera Stocks de Viveiro. Un par de apuntes más relacionados con el tema de carnaval. Todavía nos quedan muchos eventos y algunos que otros grandes desfiles. Ya saben ustedes que tenemos a lo largo de los próximos dos fines de semana desfiles de carnaval y la gente se va preparando para ello. Quizá no sean tan multitudinarios, es verdad, como eran habitualmente, pero recuerden que ha habido una pandemia de por medio, un año sin poder celebrar carnavales y que la gente todavía tiene respeto y miedo, además de otros condicionantes. Antes, un par de apuntes sobre la situación meteorológica. Se espera lluvia esta tarde y esta noche y también durante la jornada de mañana. Si bien hoy el viento sopla moderado del suroeste, a partir de mañana ese viento va a ser del norte y también moderado. Y las temperaturas bajarán ligeramente de 10 a 14 grados. En cuanto al tráfico, se circula sin problemas por nuestras carreteras, tanto en la Mariña como en el occidente asturiano. Y en asuntos de coronavirus, Viveiro ya está por fin a puntito de salir, de caer de los 100 casos positivos. Están 108, pero ya rompiendo esa barrera y desinflándose de todo, la sexta ola. Son 6 las personas positivas ingresadas en el hospital de Burela. Continúa informada en la sintonía de COPE ahora mediodía con Pilar García Muñiz.